Vamos a empezar la clase. Este es el Shiur de Kabbalah número 2 sobre los secretos de los 72 nombres de Dios. Hoy es 26 de abril, domingo 26 de abril 2009. Y antes de empezar ya de lleno con los nombres de Dios, para aquellos que o necesitan repaso o no estuvieron, hay que dar unos principios de base de nuevo en 5 o 10 minutos antes de arrancar con los nombres de Dios ya de lleno, para saber de qué se trata los nombres de Dios. Porque primero, Dios no tiene nombres, ¿eh? Dios solo es uno, no hay nombres. Entonces, lo que se llaman nombres de Dios son aspectos de bendición divina que llega a la tierra al hombre. Son aspectos de bendición divina, eso es lo que llamamos nombres de Dios. Entonces, hemos explicado cómo es posible que una combinación de letras pueda traer una bendición divina al mundo. ¿Cómo lo hemos explicado? Hemos dicho en la clase anterior que el universo está lleno de energías inteligentes y que esas energías son observadoras. Entonces, ¿cómo es posible que energías que no veamos, que no vemos, puedan observarnos? Y hemos explicado que cuanto más pequeño es el soporte, más grande es la inteligencia que vehicula. Como por ejemplo hablamos de los cables de telefonía, antes eran muy gruesos y pasaban muy pocas líneas telefónicas. Ahora ya con fibras de vidrio pueden pasar un hilo, una fibra de vidrio del tamaño de un pelo, pueden pasar miles de líneas telefónicas y pronto no habrá ni fibra de vidrio. Pronto será una onda y con una onda pasará mucha más información. Pues esas ondas nos vienen del cosmos y nos vienen de manera automática, en forma de tikkun, es decir, de piloto automático. ¿Y cómo funcionan? El universo está compuesto por inteligencias que son almas que habitan los planetas. O sea, los planetas son seres vivos que tienen cuerpos y alma. Esas almas se llaman ángeles. Y ellas son las que se dedican a recabar todos los pensamientos de los hombres de todas las generaciones y hacer una gran base de datos. Y en base a esto hay unas leyes de boomerang. Es decir, las emociones que nosotros, o los actos que nosotros emitimos al universo, se quedan grabados en el universo y esas inteligencias nos las devuelven con un tiempo de reacción. Puede ser desde un minuto, o puede ser inmediato, o puede ser con tiempo. Puede ser una semana, un mes, un año, una vida o varias generaciones, pero la onda nos es devuelta.
¿Y el tiempo que es debido? Perdona.
El tiempo es debido a la madurez de la persona que lo recibe. Es decir, un tzadik es capaz de romper las leyes del tiempo. ¿Por qué? Porque él ha roto su naturaleza. El tiempo está ligado con el cuerpo. Es decir, nosotros tenemos un alma y un cuerpo. Nuestro cuerpo, por fuerza, tiene que vivir en el tiempo y en el espacio. Si no hubiera tiempo y espacio, el cuerpo no podría estar. El alma es independiente del tiempo y del espacio. Entonces, cuanto más estás apegado al cuerpo, más el tiempo se dilata. Y cuanto más te extraes del cuerpo, más el tiempo desaparece. Entonces, un tzadik que, por ejemplo, se dedica a ayunar, a no dormir y a comer poco, a tener pocos deseos del cuerpo, se está extrayendo de la fuerza del tiempo y del espacio. Y entonces su alma puede tener una reacción inmediata en cuanto a las leyes de causa-efecto. Pero una persona que está muy metida y muy anclada en las cosas del cuerpo, en las cosas de la materia, para él el tiempo existe y se dilata.
Sin embargo, en el judaísmo te dicen que la vida hay que vivirla materialmente también. Es decir, es una obligación.
Sí. ¿Por qué? Porque la materia es una herramienta del espíritu. La pregunta es, ¿sabemos usarla o no? No nos han dado un cuerpo por casualidad. El cuerpo es una máquina que transforma pensamiento en acción. Ahora, si esa máquina no está en buenas condiciones, el transformador no funciona. Y no va a venir la acción o el evento como nosotros quisiéramos. De ahí vienen las leyes del kashrut, para que el cuerpo esté en buenas condiciones. Vienen también las leyes de no enfadarse, no enojarse, para no generar venenos interiores, secreciones interiores, que estropean este cuerpo. Por ejemplo, la persona que se enoja mucho no puede hacer ningún milagro, porque su cuerpo está estropeado, no va. Las personas que tienen ansiedad y estrés, su cuerpo no funciona. Entonces quiere una cosa y le ocurre otra. ¿Por qué? Porque el transformador está defectuoso. Entonces hay que vivir la vida material, claro, porque nosotros transformamos espíritu en materia, gracias a nuestro cuerpo. Es una herramienta maravillosa, pero hay que tenerla en buenas condiciones. Bien. Ahora, hemos hablado del piloto automático. Es decir, si no hacemos nada, las leyes del Tikkun nos van a devolver las leyes de causa-efecto de lo que hemos hecho sobre vidas pasadas. Si hemos sido desconsiderados, la ley del Tikkun nos va a dar situaciones donde vamos a tener enemigos desconsiderados contra nosotros. Y si hemos sido considerados, las leyes del Tikkun nos van a devolver amigos que van a ser considerados con nosotros. Es decir, que nuestra vida vaya de una manera o de otra depende del Tikkun. Ahora, la idea es escapar al Tikkun. Escapar al Tikkun, es decir, que yo no quiero ser robot, víctima, sujeto pasivo, de cosas que me van a ocurrir, de unas vidas que yo ya ni me acuerdo, y que voy a soportar una serie de palos que no sé por qué ni de dónde me vienen. Y además, me van a venir en tiempo o en destiempo que me van a hacer perder la fe. Por ejemplo, hoy hago una tzedaká y ayudo a alguien y le salvo una situación horrible. Mañana tengo un accidente de coche. Pero si acabo de tener acabo de hacer una tzedaká, ¿por qué mañana tengo un accidente de coche? Entonces la persona pierde fe. Pero es que su tzedaká está prevista para dentro de 10 años, el retorno. Y el accidente de coche le viene de una vida anterior, que él atropelló a no sé quién y ahora le toca a él ser atropellado. Entonces, en los tiempos, los tiempos se cruzan y como nosotros no entendemos la administración de tiempos cósmica, decimos, acabo de hacer un bien y me dan una bofetada, no. El bien te vendrá más tarde y la bofetada te viene de antes. Lo que pasa es que te ha coincidido que la bofetada te viene justo después del bien, pero es que no va dentro de los mismos tiempos. Y se pierde la fe. Entonces, uno lo que quiere hacer es escapar a esto. Para escapar a esto y no perder la fe, Akadosh Baruj Hu ha hecho trampa. Ha hecho trampa en el universo. ¿Cómo hizo? Nos entrega una herramienta en la cual nosotros podemos cambiar el programa. Nos entrega una herramienta. Esa herramienta es secreta. Se llama la Torah. Pero la Torah, tal como la leemos, no entendemos cómo funciona la herramienta. Hay que hacer la autopsia de esa herramienta, abrirla y ver qué hay dentro. Hombres que han hecho la autopsia de la Torah son Moshe Rabenu, David Amelech. Ahora vamos a ver mucho los salmos de David Amelech, porque vamos a ver que él entendió los secretos que hay en ese manual de funcionamiento que se llama la Torah. ¿Para qué Dios nos dio el manual de funcionamiento? Nos dio el manual de funcionamiento porque cuando él creó al hombre, los ángeles, que son las almas de los planetas, se quejaron. Y le dijeron, no hagas al hombre. Entonces Dios dijo, voy a hacer al hombre de todos modos. ¿Por qué? Porque es mi obra maestra. Entonces los ángeles le dijeron, pero te va a destruir la creación. Entonces Dios le dijo, te dejamos castigarle o impedirle que destruya la creación. Y de ahí viene el sufrimiento. Pero como Akadosh Baruj Hu no quiere que suframos. Y Abraham Avinu tuvo una conversación con Akadosh Baruj Hu. Y le dice, ¿tú quieres ser mi amigo? Le dijo Abraham Avinu a Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu dijo, sí. ¿Y tú quieres que yo sea el padre de un gran pueblo? Y le dijo Akadosh Baruj Hu, sí. Pues yo veo por profecía que vas a hacer sufrir mucho a mis hijos. Y esto no es amor. Porque veo que van a construir un templo y va a ser destruido. Van a construir otro templo, va a ser destruido. Veo inquisiciones, veo persecuciones, veo holocaustos, veo sufrimientos horrorosos. ¿Eso es lo que tú quieres para tus hijos? Le dijo Abraham a Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu dijo, no, yo te voy a dar el truco para que esto no pase. Pero no tengo más remedio porque si no los ángeles no me hubieran dejado crearte. ¿Y cuál es el truco? Yo te mando los códigos para que escapes a la ley del Tikkun. Y esto en la Torah se llama En Mazal de Israel. No hay Mazal para Israel. Te voy a poner por encima de las influencias astrales. Y Abraham dice, ¿y cómo? Dijo, te voy a mandar los 72 nombres de las 72 bendiciones que hace que el hombre tenga una vida perfecta y feliz en este mundo. Y dijo Abraham, ¿y cómo? Está escondido en la Torah. ¿Y por qué está escondido en la Torah? Para que los ángeles no se den cuenta que estoy haciendo trampa y que te estoy dando el truco para que los ángeles no te peguen. Y viene Abraham y dice, pero oye, pero si hemos hecho algo mal es normal que nos pegue. Y dice Akadosh Baruj Hu, es verdad, la justicia sería que es normal que los ángeles os paren para que no destruyáis la creación. Pero si llegas al nivel de ser capaz de utilizar los nombres de Dios, quiere decir que estás en un nivel donde nunca destruirás la creación, porque los nombres de Dios solo vienen a aquellos que tienen un corazón y un nivel de conciencia incapaz de destruir la creación. Entonces los ángeles se apartan. Y no solo se apartan, se ponen a disposición del hombre para que el hombre pueda construir su destino en vez de soportar un destino. Y ahí está toda la diferencia entre feliz o infeliz. ¿Cuál es la diferencia entre feliz e infeliz? Si vemos, nuestra sociedad hoy en día ha conseguido algo extraordinario: el confort. Más o menos agua caliente, más o menos calefacción, más o menos cuarto de baño con agua corriente, pero felicidad no. Y cógete a los hombres más ricos de la tierra y verás que no son felices. ¿Por qué? Porque hay algo que se les escapa. No controlan sus acontecimientos. No saben si mañana sus hijos van a estar bien o mal. No saben si mañana van a seguir casados o divorciados. No sabe qué sorpresa le puede ocurrir en la vida o qué fatalidad le puede ocurrir. Ve demasiadas cosas en su entorno. No duerme tranquilo, no vive tranquilo. Y sin embargo, con los 72 nombres de Dios, si se saben usar, esa angustia desaparece. La persona feliz es aquella que controla su destino o que puede ayudar a otros a controlar su destino. Porque como hemos visto en la clase anterior, los 72 nombres de Dios no están hechos para que nosotros nos beneficiemos, sino para beneficiar a otros. Sin embargo, hemos visto también en la clase anterior que cuando tú usas los 72 nombres de Dios para ayudar al prójimo, antes te beneficias tú que él, porque transita por ti esa bendición. Entonces, la cuestión es que cuando quieres ayudar, cuando quieres resolver un problema grave que tienes tú, tienes que buscar a otro que tenga el mismo problema grave que tienes tú y utilizar los nombres de Dios para él. Y como la bendición pasa por ti antes de llegarle a él, pues tú te curas y él se cura. Pero primero te curas tú y luego se cura él. Y ahora vamos a empezar con los nombres de Dios. Entonces ya hemos visto que las letras son amplificadores de pensamiento. Todo es pensamiento. Hay inteligencias superiores en el universo que están basadas en pensamiento. Y nosotros emitimos pensamiento. Para poder cruzar el magma de pensamiento basura que hay en el mundo, hemos dicho que hay 600.000 pensamientos por persona por día. Y casi todos son de egoísmo y maldad y de odio y de no sé qué. Eso crea un mare magnum de alquitrán negro oscuro. Y nosotros tenemos que mandar un pensamiento que cruce y atraviese esa mierda, esa basura que hay allí, y que llegue al universo. ¿Eh? Lo he dicho bien claro.
Claro, te lo puedes decir, pero más claro no.
Entonces hace falta un amplificador. El amplificador son las letras hebreas. Las letras hebreas lo que hacen es amplifica muchísimo el pensamiento del que la está tratando. Y es tan fuerte en los decibelios de ese pensamiento que cruza ese mare magnum y puede llegar a obtener el resultado. Bien, pues ahora vamos a empezar con los nombres. Esto era un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada durante hora y media. Sí, vimos que el nombre Lamed Vav Vav desbloquea y cruza, es perforadora.
Lev, no.
Lamed Vav Vav. Este. Bien, vamos a empezar por el principio. El nombre Vav Hevav lo tenemos en el Kiddush de Shabbat cada viernes por la noche cuando decimos, y fijaros en las iniciales cuando yo hable fuerte, Yo Mashishi Vaihulu Hashamaim Veharetz. Vaihulu, la inicial Vav. Hashamaim He. Veharetz Vav. ¿Por qué empezamos con este nombre el Shabbat? ¿Por qué el Shabbat entramos en una dimensión que no es la dimensión del cuerpo, es la dimensión del alma? Y venimos muy, muy contaminados de la gente con la que hemos estado durante la semana, judía o no judía, de pensamientos, de estrés, de problemas que hemos tenido durante la semana, de negocios o de familia, problemas de salud, problemas de todo tipo, Y eso nos ha creado una gran mancha en nosotros mismos. Es como el mare magnum que hemos hablado, pero a nivel persona. El Vav Hevav lo que va a hacer es diluir y destruir esa capa, esa clipa que arrastramos de domingo a viernes. Y nos va a poner en un estado de embrión. Un embrión todavía no ha nacido, todavía no se le ha computado ninguna acción ni buena ni mala, su pizarra está limpia. El Vav Hevav nos pone al estado de embrión y nos permite entrar de manera serena en Shabbat, porque si arrastramos todas las clipot de la semana, no podemos entrar con el corazón tranquilo en Shabbat. Es muy beneficioso hacer un mikvé antes de Shabbat, no solo para hombres, que los hombres vamos todos los viernes por la mañana o por la tarde antes de Shabbat, sino también para las mujeres. Es muy beneficioso, pero ya no por temas de nidá, sino por temas de limpiar. El agua tiene una energía que destruye todo el ego del cuerpo. Y como dentro tenemos un alma que es divina y fuera tenemos el agua, que es Gesed puro, que es bondad y destruye el ego, el cuerpo, que tiene una energía que se le ha impregnado de mucho egoísmo, cuando está en bocadillo, en sándwich, entre el agua y el alma, aprende del alma y del cuerpo. Pero si no tienes el agua, solo tiene el alma. El alma necesita un refuerzo que sería el agua del Migdé. Entonces el que se mete en el Migdé y medita Vav Hevav antes de Shabbat, ese cuando sale de ahí sale limpito como un bebé. Cero en la pizarra, no hay nada, está limpia. Hay que hacerlo a última hora si es posible.
Sí.
Normalmente los que saben lo hacen a última hora para no tener ya contacto con nadie, no dan la mano a ninguna persona ni nada porque quieren entrar en la sinagoga limpio y no se quiere contaminar de otros que están también contaminados. Y no es una contaminación que se ve, pero la voz de otra persona o la tensión de otra persona se puede contagiar. Incluso una llamada telefónica de una persona nerviosa, cuando cuelga ya te deja mal. Entonces hay que hacerlo justo antes del Shabbat para que no haya nada que pueda interferir tu entrada en Shabbat. Porque lo que va a pasar en Shabbat es de otro mundo. Si es que quieres captar el alma de Shabbat. Pero eso no es el shiur de hoy. Bueno, pues estamos en Vav Hevav. Como veis, este nombre Vav Hevav está doblado. Aparece aquí el primero. Y aparece aquí el número 49. Vav Hevav está en el 1 y en el 49. En el rango, son 72, este es el número 1 y este es el número 49. Los dos limpian, pero en niveles diferentes. Para aquellos que están familiarizados con la Sefirot, esto es Keter. Y esto es Netzach. Es un nivel más bajo, pero este es un nivel de amor y esto es un nivel general. Es decir, aquí las emociones quedan limpias, y aquí no solo las emociones, sino las emociones, los pensamientos, todo queda limpio. Bien. Hay otro nombre que está también duplicado. Es el nombre número 11 y el nombre número
17.
Bravo. El 11 es Lamed Alef Vav. Si no me equivoco, está aquí. Lamed Alef Vav. Y el 17... que está difícil leerlo al revés, está aquí. Ambos rompen el orgullo, porque está escrito que a Kadosh Baruj Hu dice en la Torah, no hay sitio para mí para el orgulloso. Si nosotros vamos a ser un recipiente de a Kadosh Baruj Hu y queremos que su energía transite por nosotros, tenemos que sacar a un chimpancé que hay ocupando el asiento. Es como un piloto de guerra que quiere coger su Mirage 3, y en el asiento hay un chimpancé y le dice, quítate que no puedo pilotar. Y el chimpancé dice, de aquí no me muevo. Eso es el ego. Y entonces el piloto no se puede subir y no puede hacer su guerra. No puede. Pues aquí tenemos un par de chimpancés que se vencen con esto. ¿Vale? Lo malo es que encima el chimpancé toca los mandos.
¿Por qué un chimpancé?
¿Eh? Porque a ver quién lo mueve de ahí, un chimpancé. Aquí está en Jojma y aquí está Bina. Esto es el ego que tiene que ver con la intuición y aquí con el intelecto. Luego está, no los voy a dar en orden, ¿eh? Los voy a dar en un cierto orden, porque va por paquetes. Os voy a dar cuatro nombres que están ligados con el Gesed. El número 47, Ain Shin Lamed. A ver si lo encuentro yo por aquí. Ain Shin Lamed. El número 47. El número 68, Het Bet Vav. El número 43, Vav, Vav Lamed. Y el número 2, Yud Lamed Yud. Estos forman un paquete que se llama la fuerza del Gesed, que es como si estuviéramos protegidos, como si fuéramos un embrión en el vientre de la mamá y estuviéramos protegidos por la bolsa del líquido amniótico. Es igual que el embrión está protegido en la bolsa del líquido amniótico, nosotros con estos cuatro nombres nos fabricamos una bolsa de energía amniótica, por decirlo así. Y ahora os doy los nombres de estos. ¿Para qué sirve cada uno? Ain Shin Lamed, el de el 47, aquí está, sirve para resolver conflictos entre el alma y el cuerpo. Casi todos los males que nos vienen, todos los malos pensamientos y todos los malos eventos nos vienen porque estamos en guerra con nosotros mismos. Y nosotros generamos pensamientos y proyectamos situaciones de terror, que luego nos ocurre. Porque basta que generemos el no quiero que una cosa ocurra para que ocurra. O el tengo miedo que una cosa ocurra para que ocurra. Y el no quiero y el tengo miedo viene del conflicto entre alma y cuerpo. Ain Shin Lamed resuelve el conflicto. Ya. El nombre Het Bet Vav, este es capital para la felicidad. Sin este no hay posibilidad de ser feliz. Y os voy a decir por qué. Porque, como dice un alumno, Rabbi Shimon Bar Yochai, todos los pecados y todos los males de este mundo vienen de los errores con la sexualidad. Todo viene de los errores. El mal empleo del semen. Porque el mal empleo del semen genera fuerzas espirituales dañinas que vienen a crearnos eventos de dolor. Y esas fuerzas espirituales dañinas las encapsulamos y las mandamos a su sitio y no en nuestro, en nuestra vida con Het Bet Vav. La tenemos en la Amidá cuando decimos Jochma Bina Vadat. El número 43 hemos dicho que es Vav Vav Lamed, aquí está. Este sirve para liberar las almas de las fuerzas negativas. Es decir, igual que existen terroristas que raptan personas, existen energías negativas cósmicas que por vía de Tikkun raptan almas, las cuales se ven aprisionadas igual que una mosca en una tela de araña. Este nombre tiene la virtud, y eso es un gran gesed, de liberar esas almas. Es decir, que cuando la persona tiene problemas psicológicos graves, no teniendo problemas en la vida, y sin embargo se siente fatal, es porque esa alma está capturada, raptada. El comando que la libera se llama Vav Vav Lamed.
Pero si es que eso es lo que hay que hacer para otra persona.
Siempre para los demás.
Entonces,
en cuanto lo hagas para ti no funciona, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque 72 es el valor numérico de la palabra Gesed. Gesed es volcarse a los demás. Si tú te vuelvas hacia ti, no es Gesed. Y veréis que en todas estas letras hay una que falta. Del alfabeto hebreo hay una que no está, que es la letra Gimel, que es la inicial de la palabra Gaavá, orgullo. Es decir, que en cuanto miras con orgullo o con deseo para ti mismo, no va con Gesed. Y luego piensa una cosa. que la manera de no tener problemas nosotros en esta vida es ocuparnos de los problemas de los demás. Porque a cada Baruj dice, uy, este se está ocupando de los demás, le voy a quitar los suyos, porque si no, no se puede ocupar de los problemas de los demás. O sea, la mejor manera de ser feliz es que los problemas de los demás sean tuyos. Así tú ya no tienes problemas.
Lo que pasa es que para este hay que tener un estado de conciencia suficiente, por lo que de todas formas...
Lo que he dicho al principio.
Pero tu hermano podría estar presa. Si tienes un estado de conciencia que permites que ayudar a los demás para quitar esto, es que tú no lo tienes directamente.
Este nombre no llega a ti si tú no estás ya libre. Y este nombre, Het Bet Vav, no llega a ti si tú no estás libre también de pecado sexual. Y el nombre del ego no llega a ti si tú ya no has matado tu ego. Porque tú no llegas a los nombres de Dios. Los nombres de Dios van a buscarte a ti. Hay un termostato que dice con este sí, con este no. Luego, aquellos que no están en esta clase, es porque no tienen derecho a escuchar esto nada más. No vais a buscar una gran cosa. Muy fácil, ¿eh? Y a lo mejor se pasa grandes sufrimientos antes de llegar a escuchar esta clase, porque hasta que no se te ha roto el ego no tienes derecho a escuchar estos tesoros. Y entonces uno dice, bendito sea todos los males que he sufrido para poder llegar a eso. Porque los males del cuerpo a lo mejor son los bienes del alma. Yud Lamed Yud.
Es el 2.
Acelera el proceso de redención. Es un gran limpiador. Y también ayuda a los que tienen turbulencias psicológicas. Limpiador.
¿Y ayuda?
Es como la vaporosa esa que anuncian en la televisión, que lo limpia todo. La vaporosa del alma es Yud Lamed Yud. Dos otros nombres, Ain Lamed Mem y Mem Heshim. Ain Lamed Mem es el número 4. El número 4. Ain Lamed Mem.
Ain Lamed Mem.
Estos nombres que van como por grupo, dices, ¿es bueno meditarlos todos juntos?
No. Van por paquetes para el Shiur, pero luego tú los usarás individualmente según lo necesites. Ain Lamed Mem y Mem Heshim, que es el número 4 y el número 5. Ain Lamed Mem forma la palabra Olam, mundo. Y Mem Heshin son las letras también de Moshe o de Hashem. Ain Lamed Mem transforma pensamientos negativos en pensamientos positivos, es decir, alguien muy negativa tiene que ponerse a pensar en positivo gracias a este nombre. Y Mem Heshin es el que refuerza nuestro sistema inmunitario de alma para no captar un virus espiritual. Porque igual que hay virus físicos, hay virus espirituales. O sea, crea un campo protector, Mem Heshin. ¿Perdón?
¿Perdón? ¿Solo de alma?
Solo de alma. Mem Heshin solo de alma.
Pero es lo que luego traduce el cuerpo.
Sirve para curar. Pero...
transforma procesos negativos en positivos.
Es que siempre empieza todo negativo a enfermar.
Os quiero contar una cosa, porque aquí puede haber una mala interpretación. Escuchad, por favor. No os vayáis a creer que nosotros meditamos un nombre de Dios y viene una energía de fuera y entra dentro. Y ya nos resuelve la vida. Así no funciona. No. Todo funciona en nuestra conciencia. Nada viene de fuera. El problema es que nosotros emitimos ondas equivocadas. Lo que hacen estos nombres es que programa nuestra conciencia para emitir ondas correctas y dirigidas según la bendición que queremos. Quiere decir que nos programamos nosotros mismos con nuestra conciencia. Es decir, nosotros en nuestra conciencia tenemos los 72 nombres grabados en nuestra alma. Están aquí. Pero igual que cuando enciendes un teléfono te pide un PIN, y si no, no tienes acceso al programa del teléfono, del móvil, los nombres de Dios son los PIN de los diferentes programas que están en nuestra conciencia. Quiere decir que cuando le decimos Ain Lamed Mem, para limpiar los pensamientos, hemos metido un PIN en nuestra conciencia que activa ese nombre que ya está grabado en nuestra alma. Es decir, que el poder está ya latente en nuestra alma y está puesto de fábrica. Es que venimos full equip nosotros cuando nos construyen. Tenemos todos los accesorios. Pero lo que pasa es que saber utilizarlo. También si te regalan un gran ordenador y no te dicen cómo funciona, el ordenador no va a funcionar. Y nosotros somos algo más que un ordenador, pero nos tienen que decir cómo funcionamos. Pues nos han creado con un alma, y esa alma tiene un programa grabado que está ligado con todas las fuerzas del universo, y somos nosotros el teclado de todas las fuerzas del universo, y según el pin que le metamos, va a ocurrir una cosa u otra. Entonces, cuando decimos Memheshin, que normalmente se utiliza para curar a las personas, ¿te crees que estás curando a una persona? Ni mucho menos. Sin embargo, la persona ha curado. ¿Qué pasó? Yo no estoy curando a nadie. Yo no sé curar a nadie. Pero voy a utilizar un nombre de Dios y la persona se va a curar. ¿La he curado?
No.
No. ¿Qué pasó?
La has curado en ti.
Le he metido el pin. Y él mismo dice, me quiero curar. Y él mismo activa su sistema inmunitario con las letras, que son amplificadores. Y su deseo de curar es tan grande que su sistema inmunitario de alma se cura. Y te dice, muchas gracias, me has curado. Y dice, yo no te he curado. Te he soltado el pin. Te has curado tú. Te has curado tú mismo. Dice, yo, es que no tengo dinero, pues te voy a poner el pin para que tengas dinero. Y eres tú el que te vuelves un imán de dinero, no yo que haya pedido que te den dinero. Yo no he pedido nada. He metido en tu alma el pin y tú mismo te lo has buscado. Pero sin el pin no sabes cómo hacer. Esto es un matiz muy importante a la hora de utilizar los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque si no nace el ego. Y dice, jolín, yo soy un super tzadik, curo, hago que la gente resuelva sus problemas, hago que la gente tenga dinero, hago que la gente encuentre pareja, un super tzadik, soy Dios. Tú no eres nada. Es él el que se ha curado, es él el que ha conseguido dinero, es él el que tú solo le has utilizado un conocimiento y se lo has soplado, se lo has dicho, ya está, o se lo has metido en su alma, nada más. Él lo ha hecho todo para él mismo. Es decir, que nosotros tenemos todos los poderes del universo. Pero están aletargados, están como dormidos. Así que nosotros no tenemos que tener ego de decir he curado o he ayudado, no. Lo único que puedes decir es él se ha curado, él se ha ayudado. Yo le he transmitido un código, nada más. Y ese código no es mío, es de Akadosh Baruj Hu. Así que al fin y al cabo, si el código no es mío y él se ha curado, ¿yo qué hago en esta película? He estudiado y le he dado el dato. Punto. Así que ego, cero. En cuanto entra ego, deja de funcionar. Pasamos. El número 6. Lamed, Lamed, He. Aquí. Es el nombre leído al revés del Alel, que es una oración que se reza en los días de Rosh Chodesh y de fiestas de Yom Tov. Alel, Lamed Lamed He. Lamed Lamed He nos provee de iluminación profética. ¿Y por qué se utiliza en Rosh Chodesh y Yom Tov? Porque hay una energía suplementaria en el universo y cuando leemos el Alel la queremos captar. Eso nos da una iluminación. Y si bien las letras hebreas son amplificadores de pensamiento, el Lamed Lamed He es el amplificador del amplificador. Y es más, hoy no es Rosh Chodesh y hoy no es Yom Tov. Y yo necesito una iluminación particular para dar un shiur. Y necesito una conexión con Dios y yo no tengo la fuerza. Pues si utilizo Lamed Lamed He, ¿qué voy a hacer? Como es el amplificador del amplificador, mi mente se va a amplificar. Pero ya no con la fuerza de las letras, sino con la fuerza de este nombre. Que además tiene el amplificador de las letras. Y sí voy a acceder a una base de datos cósmica. que me permite captar una información para darla a los demás. Lo que quiere decir que fuera de su día, que no sea Rosh Chodesh, que no sea Yom Tov, que no sean fiestas, que no se diga Alel, yo utilizo Lamed-Lamed-He fuera de fecha y me va a funcionar porque es amplificador de amplificador. Si ya lo utilizo los días de fiesta y de Yom Tov, más que más, porque están las puertas abiertas. Pero si lo utilizo fuera de su día, como es tan fuerte este amplificador, me va a captar esa energía de la Lel, aunque no sea Rosh Chodesh.
En Pesaj, por ejemplo, se hace en el Seder, se dice la Lel al final como amplificador de todo lo que hemos hecho antes.
Así es, ¿no? Así es. Y para captar una iluminación que de otra manera no se podría. Llegamos a dos nombres que sí nos van a conectar con el tema de la confusión. El número 7 y el número 40. Alef, Haf, Alef y Yud, Yud, Zani. Yud, Yud, Zani. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Alef, Haf, Alef. Y el número 40, que está por aquí, Yud, Yud, Zain. Estos dos. Estos están ligados con el alfabeto hebreo. Y os voy a explicar qué interés tiene. Alef vale 1, Haf vale 20 y Alef vale 1. ¿Cuánto suma?
22.
Letras. Yud, Yud. Yud vale 10, Yud vale 10 y Zain vale 7. ¿Cuánto suma?
27.
¿Cuántas letras tiene el alfabeto hebreo?
Pues 22 o 27.
Así que estos dos nombres están ligados con el alfabeto hebreo extendido o no extendido con la sofit o no. ¿Cuál es el interés del alfabeto hebreo? Está en orden, de la Aleph a la Tav. ¿Y cuál es el desinterés de nuestra vida? Que está desordenada. Si yo utilizo un nombre que está ligado con el alfabeto hebreo en orden y mi vida está desordenada, el hecho de meditarlo me va a poner el orden del alfabeto hebreo en el desorden de mi vida y mi vida se va a poner en el orden del alfabeto hebreo del principio al final. Entonces, ¿dónde está?
Se ha roto la entropía, ¿no?
¿Dónde está la confusión de nuestra vida? Pues que hay varios objetivos que se nos presentan en nuestra vida y no sabemos cuál elegir. Hay varias tareas que se nos presentan en nuestra vida y no sabemos cuál elegir. Hay varias decisiones que se nos presentan en nuestra vida y no sabemos cuál elegir. Hay varias situaciones que se presentan en nuestra vida y no sabemos cómo abordarlas. Hay varias emociones que nos quieren imponer y no sabemos cómo reaccionar a esas emociones. Es caos. Yo me pongo la Aleph a la Tav. Y me pone todo en orden. Y me dice, ¿cómo hay que hacerlo? Petit A, petit B, petit C.
¿Y no es lo mismo decir el alfabeto en orden? Por ejemplo, en la tefila de por la mañana, decir el alfabeto. Alef, Bet, Gimel, Dalet, etc.
En los libros de tefila, en los libros de oración cabalísticos, hay páginas donde tienes que visualizar el alfabeto de la Aleph a la Tav. ¿Por qué? Para eso. Para poner orden en tu vida. Para saber qué decisión tomar, cómo abordar las emociones que te agreden cada día, etcétera.
Si no hay salmos.
Hay salmos en orden. Salmos
el 145.
Y en los tajamim tal vienen en una orden, después el orden es revés.
Va en orden. El aseo se beteja, también el salmo del aseo se beteja va por orden. No, está también. Cuando dice Somech Nofelim, la nun viene después de la salmo. Están todas las letras.
Pero ahora, dentro de eso, ¿qué diferencia hay entre estos dos she? Y luego, ¿qué diferencia hay si yo activo esto o si yo recito el alfabeto?
Entonces, en el nombre de 27 hay 5 letras más que forman la palabra Mintzpach. Mintzpach. Mem, Nun, Sadi,
P,
Haf. Son las letras finales. Todas las tienen finales. Talmen final, Nun final, Tzadi final, P final, Haf final. Mintzpach. Mintzpach es la numerología del ángel Sandalfón, que es el antídoto a Lilith. que es la que nos provoca el pecado sexual y el derrame de semen en vano. Lo que quiere decir que no solo pone orden en nuestra vida, sino pone orden también en nuestros pecados. Porque puede que hayamos hecho este tipo de avón, es decir, de cortocircuito, en esta vida o en vidas anteriores. Y debido a estos cortocircuitos hemos creado ángeles dañinos, energías dañinas, que vienen a secuestrarnos. Al utilizar Yud-Yud-Zayin incluye las cinco últimas letras que son Sandalfón, Antídoto, Alivio. ¿Te contesta tu pregunta?
Sí, gracias.
El tema de meditar tres letras, según tu explicación de antes, decías que cuanto más pequeño es el canal de comunicación, más fuerte es el mensaje que hay dentro, el paquete que viene dentro. Si tú meditas solamente tres letras, en vez de meditar todo lo que sería el
alfabeto,
sería que está todo incluido dentro, pero exponencialmente.
Sí.
¿O no es así?
No, en el alfabeto hebreo hay que mirarlas todas. Porque el alfabeto hebreo engloba. Escucha, son 22, ¿no?
Sí.
Engloba. 12 signos del zodiaco, con todas sus inteligencias. 7 planetas, con todas sus inteligencias. Y los 3 elementos de base, Aleph, Mem, Shin, que es Emesh, que forma la palabra. Emesh, es decir, es un nombre de Dios donde está el aire, el agua y el fuego, con lo que se crean todos los eventos. Es decir, con el alfabeto hebreo tienes bajo control todos los signos del zodiaco, es decir, todas las estrellas y grupos de estrellas, todos los planetas y todos los elementos que generan materia. Aleph, Mem, Shin. Los necesitas todos. Luego viene el Shem número 8, que es Kaf Geta. Este es el que se medita en la Megilá de Purim. Cada vez que se dice Amán, hay que meditar Kaf Geta. O Haf Geta. Kahat. Este nombre está ligado al Mashiach, ¿por qué? Porque este destruye cualquier negatividad en el mundo. Anula decretos y es escudo protector. Y es el nombre que utilizó Moshe Rabenu para matar al egipcio, es decir, a las fuerzas de idolatría del cuerpo. Moshe Rabenu usó este nombre cuando mató al egipcio, es decir, no le mató físicamente, le mató espiritualmente, a la salida de Egipto. Y este está en las finales, en la tefila, en la amidá de Ulha Nael Eodot. Ulha, Jef, Jaf. Ulha es la letra final de la palabra, ¿eh? Sofete Vod. Ulha Nael Eodot Taf. En la amidá. Al final de la amidá. Ahora, tres otros nombres. El 11, el 17 y el 37.
¿El 11?
El 11 es Lamed Aleph Vav. Aquí está. Que está repetido en el 17. A ver. Lamed Aleph Vav. Aquí y aquí. Y el 37, Aleph Nun Yud, que forma la palabra Ani. Esos tres nombres anulan el yo. De hecho, Ani quiere decir yo. Y cuando anulas el yo, queda el tú. Porque en la vida solo hay yo o tú. Cuando quitas el yo, queda el tú. El número 63...
Pero es igual.
Igual. Quitas el yo, puede quedar solo en él también, que es lo que está pasando ahora.
¿Quién él? Dios.
Que a veces
sí, pues lo que Dios está en el otro.
Es que van directamente para allá sin pasar por el otro.
Sí, no, es que Dios está en el otro. Dios está en el otro. Dios no está allí, está entre los hombres.
Pero a través de los hombres.
A través de los hombres, sí. ¿Conoces la historia, no? Del tzadik que se creía muy, muy tzadik y se vistió todo de blanco y empezó a subir a la montaña y dijo: me voy a aislar de los seres humanos porque quiero conectar contigo y tal, porque ya he hecho mucho por el prójimo y tal, y voy a buscarte a Dios, voy a buscarte. Empieza a subir la montaña, a media montaña, y dice: voy a ayunar 3 días, me voy a purificar más. Sigue subiendo la montaña, ve un río y dice: voy a hacer un mikvé. Sigue subiendo, subiendo, y voy a hacer una velada, rezando tikunim todo el día. Y sube, 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 llega al pico de la montaña y le dice a Kadosh Baruj Hu: ya estoy listo para encontrarme contigo. ¿Dónde estás, Akadosh Baruj Hu? Y hay una voz que se oye ahí abajo en el pueblo que dice, aquí abajo, entre los hombres.
Baja otra
vez. Otra vez para abajo. El número 63, Ain Nun Vav. Aquí está. Ain Nun Vav. Ain Nun Vav. Ain Nun Vav. El número 63 forma la palabra Anav, que quiere decir humilde. Pues que tenga una crisis de orgullo, que se dé un paseo por el cementerio y empiece a meditar a Anav. Y no le va a quedar nada de orgullo. Eso me dijo una vez un maestro mío. ¿Tienes problemas de orgullo? Paseate por el cementerio. Verás lo que queda el orgullo de la gente. El número 12 es muy interesante. Jeje, Ain. ¿Quién sabe para qué sirve esto?
El amor. ¿Contrario al marmán? El amor.
El 12. Amor incondicional.
Amor incondicional. Qué bonito quedas. Es el nombre del amor. ¿Pero de qué amor? ¿Cómo se consigue el amor? Porque amor incondicional es una palabra muy bonita. Todavía hay que saber cómo se mastica eso, cómo se hierve. Hay una historia en la Torah que explica cómo se consigue amor. Hay una historia que dice cómo se consigue amor. Es la historia de dos hermanos que se odiaban. Y uno decide matar al otro. Con 400 soldados. ¿Suena la historia?
Sí.
Esad y
Jacob.
Eso no era una historia de amor. Era una historia de odio. ¿Por qué? Porque Jacob compró la primogenitura a Esad y se llevó la berajá de Isaac. Esad se creía que podía sacarse también una berajá de Isaac, pero es que la berajá de Isaac decía: y estarás por encima de los otros pueblos. Y cuando llega Esav y le dice a su padre, oye, yo también quiero estar por encima de los otros pueblos. Dice, no puede ser, o está uno o está otro. Como ya le da al otro la verajá de estar por encima de los otros pueblos, tú vas a estar por debajo. Y dijo, uy, esto no, que es lo que he vendido por un plato de lentejas. No se dio cuenta lo que había hecho. Y entonces, el hecho de haberse sentido engañado a Esav le generó un odio tremendo. Tanto es así que decidió aniquilar a Jacob. Y conocéis el final de la historia, que cuando se presenta Esav para matar a Jacob con 400 soldados, Esav cambia de actitud, va y le da un abrazo a su hermano y le pide una veraja. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se ha pasado del odio al amor? Es muy sencillo, Jacob Avinu utilizó Jehei. ¿Y qué pasó utilizando ahí? Jacob, en su sueño, se fue a buscar al guía espiritual de Esav. Y luchó contra el guía espiritual de Esav. Y el guía espiritual de Esav quería dañar a Jacob. Porque si abajo los hombres se quieren dañar, quiere decir que los guías espirituales están en pelea. ¿Y qué hizo Jacob? Utilizó Heain. Cuando utilizó el nombre del amor, el ángel comió ese nombre y se enamoró de Jacob. Como el guía espiritual de Esav se enamoró de Jacob, Esav, por reflejo, se enamora de su hermano. Luego, el amor nunca se consigue en horizontal. Siempre se consigue en vertical. Eso es muy peligroso, porque podría enamorar a cualquier mujer de la tierra. Me voy a su guía espiritual y le meto el Heain y se me enamora. Mucho cuidado. ¿Cómo utilizáis este nombre?
Pero no funciona para uno mismo, funciona para otros.
No, sí, para el ángel del otro.
No, pero bueno.
Lo estás haciendo para el ángel del otro.
Pero eso es para tu propio beneficio.
Pero
si
es para tu propio beneficio.
Ya no sé, no funciona.
Acabo de hacer un chiste, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero funciona. En realidad, lo que hizo Jacob Avinu fue bajar su nivel de amor al nivel de Esav. para invertir su nivel de odio en nivel de amor. Y para ponerse a la frecuencia del otro, porque cuando hay odio es que no están en la misma frecuencia. Y para ponerse en la misma frecuencia, el nombre Hegeain te busca la frecuencia hasta que te la encuentra. Y se pone a su nivel. Y cuando el otro ve que está a su nivel, cambia la polaridad. Eso es lo que de verdad pasó. Lo demás ha sido un chiste, ¿eh? Ahora vamos a pasar dos otros nombres y luego vamos a enseñar otro aspecto de los nombres de Dios. Porque estas clases serán numerosas, ¿eh? Hay mucho, 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 mucho que contar sobre los 72 nombres. Yo calculo por lo menos 10 clases. El número 13 es Yud Zayin Lamed. Aquí está, Yud Zayin Lamed. Este nombre sirve para pedir descendencia y tener varones. Para las personas que no pueden quedarse embarazadas, este nombre hace que se embaracen. Y os puedo decir que funciona porque lo he testado.
¿Y por qué solamente varones?
Yud Zayin Lamed.
¿Por qué solamente varones?
Puede ser mujer. También tienen una...
En realidad depende de las vocales que le pongas.
Sí.
Hay vocales masculinas y vocales femeninas.
Okay. Las vocales masculinas. ¿Y cuáles las masculinas? ¿Femeninas?
Se ponen solas en función de una actitud. Si el hombre es egoísta con la mujer y llega al placer antes que la mujer, será hembra. Y si el hombre no es egoísta y espera que la mujer tenga placer antes que él, será varón. Eso lo dice la Torah, ¿eh? No lo digo yo.
Y cuando tienes chico, chica...
Pues quiere decir que has tenido, según los momentos.
Que se ha repartido el tema.
Hago un Shem más antes de pasar a otro aspecto y luego seguiremos con los nombres de Dios en otra clase. El Shem número 18, Haf Lamed Yud. ¿Dónde estás, corazón?
Aquí, en el segundo de la tercera.
Haf Lamed Yud, que forma la palabra Keli, recipiente, y son las iniciales de Cohen, Leví y Israel, los tres que suben al Sefer. Uh-huh. Primero un Cohen, luego un Leví y luego un Israel, lo que quiere decir que cuando han subido los tres aspectos del pueblo judío ya forman un recipiente. También su valor numérico es 60. 20, 30 y 10 da 60. Y está escrito que el rey Salomón tenía 60 guardaespaldas alrededor de su cama. Quiere decir que meditaba sobre este Shem. Vale. De momento no os voy a meter más datos porque hay que ir digiriéndolos poco a poco.
Pero espérate, el rey Salomón tenía 60 guardaespaldas en medio de su cama por la noche, quiere decir que hacía el recipiente de Akadosh Baruj Hu.
No, meditaba sobre el nombre Kelí,
claro,
y además se lavaba las manos con un Kelí. Quiere decir que aquel que utiliza el Kelí, y no se llama Kelí por casualidad, el recipiente para lavarse las manos, sí, está protegido de las fuerzas negativas durante la noche. Por eso hay que hacer un Netilat Yadayim antes de dormir.
¿Antes de dormir?
Claro, tienes que entrar con las manos limpias. Es un mini mikve. ¿Queréis hacer una meditación o queréis hacer preguntas y respuestas o qué queréis hacer? Porque yo he hablado ya una horita. Sería bueno escuchar un poco ruegos y preguntas y lo que queráis preguntar. A ver. Estoy abierto.
¿Hay secuencias específicas para estos nombres? ¿Es mejor empezar por este, luego por este, luego...?
No, cuidado, esa pregunta es muy buena. Es muy buena. Os voy a enseñar una cosa. Una visa. Una tarjeta magnética. ¿Vale? Todas las mañanas visualizas los 72 nombres, sin pronunciarlos. Y es como si metieras, fíjate bien lo que te digo, metieras en tu neshama la visa con todas las bendiciones que hay en el universo y activas en tu neshama los 72 nombres. ¿Capisci? En orden. Luego, una vez que lo tienes activado, en tu quehacer diario, como Dios ya ha visto que tú sabes, y cuando Dios ve que tú sabes, hace que las cosas sean de otra manera, te va a enviar gente que va a requerir de la ayuda de los 72 nombres que tú ya tienes activado en ti. y te vas a tropezar con gente que va a venir a pedirte ayuda. Porque como Dios sabe que tú sabes porque has metido la visa dentro de tu Neshama, con la tarjeta magnética a los 72 nombres, ¿has entendido la metáfora o no?
Sí, sí, sí.
Te va a utilizar como un soldado del cielo para que tú trabajes para él. ¿He contestado tu pregunta? Vale. ¿Más preguntas?
Hay un nombre que habías dicho que era Ayin Lamed Mem, que servía para
coger, cambiar los pensamientos.
Cambiar los pensamientos. Ese nombre está en el Kiddush del sábado a mediodía. ¿Por qué está en ese momento?
Tienes que saber una cosa. El Shabbat está ligado con una energía de bloqueo. Muy grave. Shabbat viene de la palabra Shabtai, que quiere decir Saturno. Saturno es una energía que está ligada con el tiempo. Y el tiempo es lo que normalmente te genera contratiempo. Y el contratiempo viene siempre de un estado mental que tú proyectas. Entonces, el contratiempo no te viene porque hay un contratiempo, te viene porque tú tienes un contratiempo mental. Entonces, Ayin Lamed Mem lo que va a hacer es romper el contratiempo provocado por la energía de Shabtai en Shabbat. Vale, ¿más?
Por ejemplo, tú no tienes el mismo problema, tú quieres ayudar a una persona, pero tú no tienes ese problema, porque has dicho que también te ayuda a ti. ¿Lo puedes visualizar para ayudar a esa persona, o tú tienes que tener también ese problema?
No.
Vale.
No tienes por qué tenerlo, mejor no tenerlo.
Mejor.
Mira, a mí me ocurrió, yo vivía en Barcelona, me ocurrió que una persona me llamó que tenía un problema económico, pero gravísimo, y necesitaba una cantidad justa. Y yo me paseé por la playa y le dije a Carlos Borjú, por favor, mándale esa cantidad justa a él. Yo llegué a casa y alguien me llamó y me dijo, quisiera entrar en asociación contigo y tengo una cantidad para ti. Me dijo a mí. Digo, ¿y qué cantidad? La cantidad que yo le pedí justo a Dios para él. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pides para otro, transita por ti. Me quedé alucinando. Y el tiempo fue 2 horas, ¿eh? Entre que lo pedí y que lo tuve, 2 horas.
¿Y qué nombre conectaste?
¿Vale? Ninguno.
Ninguno, pedí así.
Ninguno. Pero metía los 72 nombres cada día, o sea, ya los tenía todos, metía la visa. En el cajero automático. Entonces ya están todos activados. Pero como ya están activados, porque por la mañana los has metido todos...
Aunque no sepas cuál es la función...
Ya se activarán. No, Dios sabe que tú ya los tienes activados. Entonces te va a mandar uno u otro que requerirá esa ayuda que tú ya tienes activada. Pero si a ti no se te encienden las lucecitas verdes, Dios dice, este no sabe, no le puedo utilizar.
Y luego, ¿hay una variación de cada nombre según las vocales?
Y según la permutación. A no tocar jamás. Os prohíbo tocar la permutación de las letras. El caos que se puede montar es descomunal. Jamás tocar las vocales y jamás tocar las letras. Lo que dice Rabbi Abraham Abulafia es que las vocales son las naturales. Por ejemplo, si dices Vav, ¿cuál es la vocal natural?
La A.
He.
E.
Y Vav, la
A.
Si dices Haf, la
A.
Si dices Lamed, la A. Dices nun, la u. Son las vocales naturales. Jamás utilizar otra cosa, peligro mortal.
Albert, ¿y hay diferencia entre la A, Kametz, Fatah?
No, es siempre Kametz. La A es siempre Kametz. La E es siempre
Zere.
Zere.
La de tres. No, Zere, la de dos. Zere. La de vino.
¿Y la A?
No sé cómo se llama. Kametz. El martillo.
El martillito.
Bien, vamos a hacer una meditación y ahora os vamos a explicar una cosa. Je vais reprendre la question de la méditation. Pardon, prends un moment. El nombre de Keter, el nombre más alto de Dios conocido, es Ehye, Alef He, Yud He. Que cuando Moshe Rabenu le preguntó a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo te llamas? le dijo, me llamo Ehyeh Asher Ehyeh, pero al pueblo solo le digas Ehyeh.
Pero al ver ese nombre de Dios, Yod-Heh-Vav-Heh, ¿no es el verbo ser construido de mil maneras?
No. El nombre de Dios, Yod-Heh-Vav-Heh, es solo un tubo. Un tubo. Un tubo. Voy a explicar cómo funciona. Vamos a imaginar que el agua es Berajá. Vamos a imaginar que esto es un ser humano que quiere recibir la Berajá. Quita la clipa. Y necesito tres cosas. Un tubo que lo canalice. Un ingrediente y un receptor. Así puede funcionar el vuelco. Y entonces estoy volcando, gracias al tubo, estoy volcando el ingrediente dentro del recipiente. Funciona. Si esto soy yo y el agua es la Berajá, necesito la botella. La botella es Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Por qué? Porque es lo que contiene o engloba el contenido. El contenido son los nombres de Dios. Yud-Heh-Vav-Heh es la botella. Y yo soy Adonai, Alef Dalet Nun Yud, soy el vaso. Esto es Malhut, Yud-Heh-Vav-Heh es todo el árbol de la vida, que es la canalización de la Berajá, y el contenido viene de Ein Sof, viene de un mundo mucho más alto. Entonces, esto no es un nombre de Dios, es el nombre que canaliza. El nombre de Dios, de Yud-Heh-Vav-Heh, se lo dio a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabenu, porque antes Abraham, Isaac y Jacob solo conocían Shaddai. Pero cuando estuvo delante de la zarza ardiente, cuando le preguntó cómo te llamabas, le dijo, me llamo Ehyeh.
Asher Ehyeh.
Ehyeh, Asher Ehyeh, para ti y para el pueblo, solo Ehyeh. El nombre de Ehyeh vale 21, pero como habían dos, Ehyeh, Asher Ehyeh, son dos veces 21, que nos da 42, que hace referencia a la oración de Ana Bejua. Ahora, lo que hace falta es impregnar el nombre de los 72 nombres del nombre que le dio a Kadosh Baruj Hu en la zarza ardiente a Moshe Rabenu, porque hay que activarlo, hay que poner la pila, hay que poner la pila. Ehyeh es la pila, por eso era una zarza ardiente que no se quemaba, es la pila, está siempre quemando, ¿vale? Está siempre encendido. Entonces, si por ejemplo queremos, no que sé, cualquiera que me quieras decir, vamos a anular malos decretos que tenemos en nuestra vida. Kaf Getav. Lo intercalo como si trenzo pelo. Kaf Getav. Una de cara. Entonces tendría Alef Kaf Hehe Yud Tav He, que es Ehyeh intercalado con Kaf Getav. ¿Vale? He hecho una trenza. Esto se llama un Yehud. Una unión de nombres. Pero ahora que este nombre ya está encendido, ya tiene la pila, es como si compro un transistor, pero si no le pongo la pila no voy a tener sonido. Es decir, que la luz de la zarza ardiente pone energía al Shem, o sea, lo activa. ¿Lo veis? Lo activa. Ahora que ya lo tengo activado, lo tengo que bajar a través del tubo dentro de mí. ¿Qué tengo que hacer? Dice el Arizal en su libro Shahara Yehudim, escrito por Rabbi Chaim Vital, dice, ahora hay que poner una coma aquí y hacer Yud Alef Dalet Vav Nun He Yud, es decir, Yud Ke Vav Ke, que es la botella, la que me va a canalizar esta energía. Yud Ke Vav Ke. Y como el nombre del recipiente es Adonai, Alef Dalet Nun Yud, Alef Dalet Nun Yud es el recipiente, es el último nombre del árbol de la vida, entonces lo voy a intercalar con Adonai para recibirlo. Alef Dalet Nun Yud. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Impregno de luz divina Kaf Getav, que es el nombre para anular los malos decretos, es decir, lo que hizo la reina Esther contra Amán, que anuló el mal decreto gracias a Kaf Getav. Y una vez que lo tengo, coma Yud Alef He Dalet Vav Nun He Yud, estoy vertiendo este ingrediente con la botella Yud He Vav He dentro del vaso Alef Dalet Nun Yud. Ingeniería. Ingeniería divina. Entonces, ¿qué tengo que meditar? Alef Hav, He He, Yud Tav He, espacio, Yud Alef Het Alef Vav Nun He Yud. Funciona. Y toda esta luz la cojo dentro de mí, la impregno en mi cerebro, corazón e hígado, y luego se la escupo al otro, para que le entre en su neshama, y su neshama de repente dice, anda, este poder lo tengo yo, lo voy a activar. Y él es el que se cura, él es el que lo resuelve. Yo solo le metí el pin, pero bueno, es un pedazo pin. ¿Ya no quieres preguntar?
No, me atrevo, no sé si viene ahora.
Ahora sí.
Cuando dices la coma, es decir, el espacio, ¿eso quiere decir que en tu meditación tiene que estar en el mismo Magen David o haces como a veces hacemos?
En el mismo Magen David y no la misma línea.
Ah, ok.
No la misma línea.
No, esta es una línea y esta es otra. Y no es la misma meditación. Haces una, te impregnas y luego haces otra, te impregnas y con las dos impregnaciones lo vuelcas al otro.
Perdona. Es
Alef Dalet Nun Yud Adonai.
Ah, Adonai.
Pero es importante dejar en la misma.
De hecho, que cada vez que dices, ¿por qué es Adonai? ¿Sabéis qué es Adonai?
No.
Es Din Alef.
Din Alef.
Sí. El hombre es Din, es puro juicio, es mucha severidad. Pero como Dios ha hecho trampa, le ha enviado el Alef. Le ha enviado esencia divina dentro de él. Entonces la ha suavizado. Entonces el hombre, ¿qué es? Es un ser de rigor suavizado por Dios. Eso es el hombre, Adonai. Y por eso decimos, Baruch Ata Hashem, está escrito en los libros de Tefila Yud Hevafe, y nosotros decimos Adonai. No decimos Baruch Ata Yud Hevafe, decimos Baruch Ata Adonai. Pero estamos leyendo Yud Hevafe. Como lees Yud Hevafe y estás diciendo Adonai, es lo estás trinizando.
Por eso en los libros más avanzados tienes todo el Yud después.
Claro. Es que mentalmente tienes que hacerlo.
Estás visualizando Yud Kevav He y estás verbalizando Adonai.
Perdón, algunos escriben el segundo nombre debajo de la última He. Lo escriben literalmente.
Sí.
¿Qué? Sí, eso he visto en muchos. Sí, pero no lo expresan así.
Lo mete dentro.
Sí, lo mete dentro. Aquí dentro te escriben.
Esto como un recipiente donde llevaría el bueno, toda la
atención. Pero no lo puedes hacer así en una meditación, te voy a decir. No. No puedes, porque aquí las tienes que encender. Tienes que montar una llamita.
Si no quemaría la letra, el contenido.
Y si la metes dentro de abajo, la llama de abajo quema la letra de arriba. No puede ser. Tienes que. Harías un cortocircuito. Tienes que estar separadas, porque luego las llamas tienen que estar separadas para luego unirse. Tú no sabes nada de la llamita, ¿no?
No.
Ya me lo, ¿ves? Por eso tenía mucho cuidado. Mira. No es suficiente. Escucha. Las letras solo son dibujos. Solo son dibujitos. Pero esos dibujitos son formas. Y las formas atraen un relleno, porque el universo no le gusta el vacío. Entonces, allí donde hay un vacío, atrae un lleno. Según la forma, atrae un lleno u otro, un relleno, ¿vale? Entonces, estas letras van a traer un relleno. Pero como no sabes cuál es el secreto de la letra o cuál es el secreto del relleno, tendrías que estar por cada letra 2 o 3 horas escuchando mi clase para cada letra, y no te puedes liar a hacerlo en un yihud de 14 letras o de 15 letras. No sé cuántas tiene esta.
15
letras. A 4 horas para meditar cada una te volverías loco. ¿Vale? 4 horas por 15 no podrías. Entonces, ¿qué haces? Les pones una llamita de luz. La luz en hebreo se dice or. Or, Aleph Vav Resh, tiene una numerología igual a 207. Igual que en arameo la palabra raz. ¿Qué quiere decir secreto? Quiere decir que cuando tú enciendes una letra, or, estás pensando que la letra se impregna del secreto de esa letra, es decir, del pensamiento más profundo divino. La simbología de encender una letra quiere decir que bajas el secreto de la letra dentro de ti. Aunque no la puedes racionalizar, el alma ya sabe de qué va cuando enciendes la letra. Entonces encendemos todas las letras como si fueran velas. ¿Me entiendes? Con la intención de que estamos bajando el secreto de cada letra dentro de nosotros. Por eso las encendemos. Entonces, ahora las vamos a encender todas y vamos a meditar todo esto y vamos a hacer bajar un nombre de Dios que rompe los malos decretos de nuestra vida y de la vida de los demás. Que es Kafjetab. Kafjetab. ¿Estáis dispuestos o no?
Sí, sí.
Vamos a hacer la primera parte. La próxima clase haremos la segunda parte, para no liaros demasiado. Porque me parece un poco exagerado meteros 15 letras de golpe, ¿eh? No vais a poder. Entonces, vamos a hacer Alef Haf Hehe Yutav He, que es Kajat con Ehye. Bien, pues ponemos los pies en paralelo, las manos encima de las rodillas, boca arriba. Nos visualizamos en un Magen David de color oro. Respiramos profundamente. Otra vez. Otra vez. Ahora aparece otro Magen David enfrente de nosotros que actúa de pantalla. Llamamos las letras que aparecen de color blanco. Un blanco plateado como la luz de la luna. Llamamos la letra Aleph y la encendemos con mechitas encima de la letra Aleph como si fueran velitas. Encendemos la Aleph. Llamamos la letra Haf. Aquel que no la pueda visualizar, que abra los ojos y los vuelva a cerrar para mirar en el cuadro. Llamamos la letra Haf y la encendemos como si fuera una velita. Llamamos la letra He y la encendemos como si fuera una velita. Otra vez la letra G al lado. La encendemos. La letra Yud. La encendemos. La letra Tav. La encendemos. Y la letra G. La encendemos. Están todas encendidas, todas estas velitas encendidas, y ahora las llamas empiezan a crecer y se van a unir en el centro en una sola llama trenzada que sale por el pico superior del Magen David actuando de pantalla, y esa llama sale como en una luz blanca del pico superior del Magen David de pantalla, y la estamos atrayendo a nuestro Magen David, forma un arco y va a entrar por el pico superior de nuestro Magen David, y va bajando, va a entrar en nuestro cráneo, y se ilumina nuestro cerebro, de esta luz blanca. Y luego baja al corazón, se ilumina el corazón. Y luego baja al hígado, se ilumina el hígado. A nuestra derecha aparece otro Magen David con la persona que queremos ayudar y sacarle de su caos. La luz sube de nuestro hígado al corazón, del corazón al cerebro, se ilumina el cerebro, baja al corazón, se ilumina el corazón, sube al cerebro, se ilumina el cerebro, corazón, cerebro, se va acelerando, corazón, cerebro, como si la estuviéramos batiendo. Una batidora. Corazón, cerebro, 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 corazón, cerebro. La expulsamos por nuestro cerebro y sale como un champiñón atómico de luz, de energía, de Ye con Kajat. Y ese champiñón atómico está nevando copos de luz sobre el Magen David de la persona que queremos ayudar y van penetrando dentro de su Magen David y envolviéndole de esta energía que le quita los malos decretos. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Otra vez. Abrimos los ojos. Vale, pues tenemos una primera experiencia meditativa. Nada, nada. ¿Vale? ¿Alguien quiere comentar algo sobre su meditación?
Yo siento un calor muy fuerte.
Pues ya, bastante es. Mateo, ¿bien?
Bien.
¿Teresa? ¿Todos muy bien? Baruja taban jolam borene fasu trapot resonam coma superata lejanyam bajem musu colhai baruja y alamim.
Amén. ¿Cómo se puede permitir?